Seguimos en el mero fondo y toca la columna del abogado de los y las trabajadoras, Lucho Roa, al respecto del triunfo del no en el plebiscito constitucional en Chile que se produjo en estos días, que justamente surge del intento de instaurar una nueva constitución que reemplazara a la vieja Carta Magna pinochetista, pero que terminó en un no rotundo, un 62% contra un 38%. ¿No es así, Lucho?
Así es. Mira, es algo que pasó desapercibido, ¿no? Pasó desapercibido porque, bueno, los argentinos tenemos una realidad y una agenda cotidiana que nos distrae de cosas y cuestiones trascendentes.
Es imposible aburrirse en Argentina.
Sí, sí, de acuerdo con vos. De aburrimiento no nos vamos a morir, claramente. Así que, pero bueno, la noticia hace unos pocos días causó conmoción en la movida agenda política de Sudamérica. Con más del 61%, casi el 62% de los votos, se rechazó la propuesta de reforma de la Constitución Política de Chile. De tal modo se frustró por el momento, la posibilidad de cambiar la Constitución pinochetista de 1980, un verdadero cepo jurídico para las posibilidades democráticas del país trasandino. El proceso constituyente se impulsó tras las masivas movilizaciones populares en octubre del 2019 que derivaron en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El 25 de octubre del 2020 esto se sometió a la decisión de la ciudadanía, la que votó por aprobar la redacción de una nueva constitución. Luego, el 15 y 16 de mayo del 2021 se llevaron a cabo las elecciones del Poder Constituyente, por las que fueron electas 155 convencionales, mayoritariamente integrantes de una heterogénea fuerza de tono progresista que tuvo 9 meses para hacer su cometido. Lo que siguió fue un camino de reformas aprobadas por el Congreso Nacional para establecer un itinerario constituyente y regular un modelo de Estado democrático social, de derecho, donde se reconozca la equidad de género, la reserva de escaños para los pueblos originarios y los derechos humanos como fundamento del orden jurídico. A ver, hasta ahí el relato, ¿no? Sin embargo, se abre una encrucijada a la luz de los resultados del pasado 4 de septiembre. ¿Se cayó con el plebiscito el intento reformista o es necesario barajar y dar de nuevo para lograr un texto de consenso con los sectores más conservadores de la sociedad chilena? En estos días se insinuó una posibilidad para evitar el naufragio constituyente incorporando expertos técnicos para indagar sobre el texto. Pero en Chile se plantean los mismos interrogantes que atraviesan a buena parte de América Latina e incluso la Argentina. El tener constituciones liberales o neoliberales que obturan los cambios sociales y a su vez sociedades que galopan entre la necesidad de la transformación y los límites que plantea el nuevo sentido común de extrema derecha formateado por los incomunicadores sociales del establishment. Es por lo pronto una constitución, una constitución no es solo lo que le pasa a los abogados y abogadas, no es solo una serie de reglas técnico-jurídicas. Una constitución es mucho más que eso. Es más que eso que los leguleyos llaman pomposamente Carta Magna o una ley máxima. Una constitución es un proyecto de nación. Miremos nuestra constitución. La de 1853 expresó el proyecto del Estado liberal, centralista, aristocrático, librecambista en lo económico y excluyente en lo social. Sus fuentes doctrinarias fueron las bases de Alberdi, el dogma socialista de Echeverría, y encontró sus fuentes materiales en los sectores mercantiles y ganaderos del litoral, que luego del triunfo de Caseros habían decidido estructurar el país en base a sus intereses. El Estado, bajo ese proyecto, recortó su capacidad de integración, aquellos que eran parte de ese proyecto dependiente. El derecho, así, la Constitución, otorgó legitimidad a la clase dominante. Por eso el pueblo siempre estuvo excluido de ese proyecto. Por eso la Constitución siempre nos resultó tan ajena. Por eso cuando hablamos de estos temas parece que hablamos de cuestiones que vienen del más allá, ¿no? El 17 de octubre del 45 fue un acto fundacional. El emergente en que las mayorías populares como sujeto histórico volvieron desde el fondo de la historia, luego de décadas de exclusión, marginación y exterminio a las que aquel modelo la sometió, y como todo proceso revolucionario expresó la negación de una etapa para dar lugar a una nueva. La Constitución de 1949 no fue una entelequia, fue su proyecto de nación. Es por eso que no podríamos analizar la Constitución aquella sin entroncarla con la construcción de una nueva hegemonía política y de la experiencia estatal del peronismo en el poder, que es inseparable de la experiencia política del pueblo y su proyecto. Ese texto expresaba el proyecto de la autonomía estratégica de la nación fundada en la soberanía popular y la justicia social. en los términos del preámbulo que le anunciaba, las tres banderas de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, eran el soporte sobre el cual los derechos fundamentales incorporados superaban dialécticamente las garantías individuales del Estado liberal. En nuestro país, la Constitución del 49 afirmó la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, reconocía el habeas corpus, la acción de amparo, pero también y sobre todo los derechos del trabajador y de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura, la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre los recursos naturales, derechos que modificaban la distribución de competencias entre el Estado y la sociedad, repercutiendo de lleno en el sistema de representación política y sirviendo como fundamento a la participación popular. Un proyecto que las academias y las universidades intentaron silenciar y olvidar como un mal sueño para el país campero, para el granero del mundo, que se intentó apagar con la represión militar y económica, que ha sido discretamente ignorado por los que tergiversan la historia y redactan la crónica diaria. De tal modo, ese olvido de la propia historia, de esa constitución nuestra, no es una mera distracción del presente y de los operadores jurídicos, no, de ningún modo. Con toda lucidez lo dijo Rodolfo Walsh: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Insólitamente, en nombre de la República, una dictadura impulsó la abrogación de aquella constitución, que fue precisamente el producto del protagonismo de las mayorías populares en la Argentina. En ese escenario fue reformada la Constitución por otra en 1957, bajo una dictadura militar y con la proscripción del Partido Popular mayoritario, el peronismo. Es evidente que tal modificación en la estructura y funcionamiento del Estado fue el emergente de la cristalización de fuerzas sociales y de proyectos sociopolíticos en juego, que claramente no fueron los mismos que existieron con los mismos cambios posteriores durante la dictadura de Aramburu de 1957 o con el neoliberalismo sadomenemista de 1994. ¿Qué a pensar entonces? ¿Qué construcción política es necesaria hoy? ¿Qué hegemonía modificar hoy? Ya no para pensar el proyecto constitucional de nuestro pueblo hermano, sino el de nosotros mismos. Los hermanos y hermanas trasandinos tienen una batalla por dar, no es menor, y no es jurídica, es política. Nosotros también. Un proyecto político fundacional de este tiempo que supere la cruda posverdad y la modernidad líquida. Un cambio que tiene que sentirse como algo propio, hacerse carne y alma en nuestra sociedad, que tenga su centralidad en la democracia social y económica, en la participación popular de las organizaciones libres, con equidad de género, en el irrestricto reconocimiento de los derechos humanos por sobre las reglas del mercado. Una constitución es un proyecto de nación. Somos nosotros y nosotras quienes debemos construirlo.
Lucho, te hago una pregunta. Hay un dicho, ¿no?, que dice que los pueblos no se suicidan, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Chile? Porque votan por el no, ¿no? Votan por no ir por una reforma constitucional. Un país como el chileno que viene de movilizaciones contundentes durante los años anteriores. Pero hay algo que está faltando. Hay una pata que por ahí se nos está escapando, sobre todo a los movimientos populares, que me parece que vos dabas en el clavo recién, que tiene que ver con la construcción hegemónica.
Es que una construcción es un proceso político. Nosotros, vos fijate la nomenclatura de nuestra Constitución, hablamos de la Constitución Nacional Argentina. La mayoría de las naciones hablan de la Constitución Política. Chile habla de su Constitución Política. Es decir, una Constitución expresa un proyecto político. Y ese proyecto político tiene que formar parte de una hegemonía, un consenso. Sabemos perfectamente, los que venimos de los sectores populares, qué tipo de consenso y hegemonías queremos construir. Tal vez faltan maduraciones y tal vez falta todavía poder procesar políticamente esa rebeldía que surgió en las manifestaciones populares del 2019 en una construcción política de largo aliento. En esto hay que ser inteligente, ir acompañando esa rebeldía popular, pero también ir construyendo un proyecto. Ni ir tan rápido, ni ir tan lento. Creo que en la inteligencia del campo popular está buena parte de poder cristalizar en constituciones el devenir político.
En este momento la derecha chilena está relatando este resultado del plebiscito como una especie de rechazo a todas las ideas que tienen que ver con la izquierda o con la moderación, sino que más bien lo ven como una especie de aceptación por parte de la sociedad chilena de lo anterior, como una, digamos, como un como un reforzamiento de lo que teníamos antes, que es la constitución de Pinochet.
Sí, posiblemente la derecha, no esperemos nada de la derecha, sino eso. De hecho, sin vivir un proceso constituyente, nosotros estamos viviendo debates muy similares. Seguimos discutiendo si hubo atentado o no, cuando supera cualquier evidencia, evidentemente eso tiene que ver con un determinado consenso y un determinado sentido común formateado que es necesario trabajar, y se trabaja con participación popular, se trabaja con proyecto político claro. Como diagnosticador de la realidad, para uno es fácil. Eso significa mucho, mucho, mucho laburo y desabajo. Y la síntesis del proceso político actual desde la mirada del campo popular. En Chile no pasa nada muy distinto. Tienen una urgencia, sacarse de encima el esperpento jurídico, político, que dejó Augusto Pinochet Ugarte, el asesino Pinochet. No es un tema menor, tienen esa urgencia, pero tiene que trabajar también una hegemonía. La rebeldía a veces no alcanza, es un buen indicio, es un buen comienzo, pero hay que construir una síntesis política que supere esa rebeldía en un proyecto.
¿Se puede decir que hay algo como latente, tanto en el pueblo chileno como en la Argentina, como en distintos lugares de América Latina, hay como un latente, una necesidad de urgencia de satisfacer un montón de cosas pendientes, ¿no? Propias de la democracia, pero la gente por ahí no logra hacer conexión de que para resolver esos temas es necesario avanzar en una serie de reformas? Y lo vemos, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Esto tanto se habló en estos días de los discursos de odio, del avance de los discursos de odio, pero la gente no logra conectar el avance de esos discursos con la importancia de reformar, por ejemplo, o avanzar en una nueva ley de medios. O el problema de la justicia, ¿no? Esto de que la justicia, todos tienen la sensación de que la justicia no funciona bien, el sistema judicial, el poder judicial no funciona bien, pero no se avanza en el camino de reformar finalmente ese sistema judicial.
Es que que la derecha es muy astuta en el sentido de poner esas cuestiones como cuestiones periféricas. Habitualmente se escucha en los círculos militantes, en los círculos activistas, la necesidad de dar y ganar la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural no solamente la estamos perdiendo a veces por escándalo, con lo cual tenemos que rever eso. Y yo digo que la batalla cultural se va a seguir perdiendo en la medida que no podemos resolver las cuestiones materiales. Si uno no puede resolver el pan en la mesa de cada familia argentina, si no podemos resolver el techo, si no podemos resolver la cuestión del salario, y se nos va a hacer difícil ganar la batalla cultural, porque nosotros podemos tener el mejor proyecto del mundo, pero lo nuestro es el hacer. Gobernar es hacer, gobernar es cambiarle la vida a nuestro pueblo. Si no podemos saldar la cuestión de las condiciones materiales, yo auguro un pronóstico pesimista en cuanto a la batalla cultural. Creo que siempre el campo popular pasó por darle respuestas directas al pueblo. Ahí yo creo que hay que apuntalar la cuestión, porque de esa manera nuestras palabras van a volver a tener sentido, porque de esa manera nuestras palabras van a tener un peso mayor que la posverdad. Insisto, claro que hay que dar una batalla cultural, pero tenemos que llenarle la panza a los argentinos.
Tendremos que avanzar en ese sentido, Lucho. Esperemos que podamos dar un golpe de timón en ese sentido para recuperarnos, por lo menos en cara a los años que vienen y las luchas que vienen. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros y esta nueva columna para El Mero Fondo. ¿Querés decir algo más, Nahuel, al respecto de esto?
No, agradecerle, como siempre, por echar un poco de luz en estas cuestiones. Gracias, Lucho, por atendernos.
No, por favor, como siempre, un agradecido a todos ustedes y a los compañeros de Radio Atlurpa.
Vamos a un corte y volvemos enseguida con El Mero Fondo, el programa donde nada puede mal ir sal.